queridos miembros Prime pueden disfrutar de este y otros podcasts de Troop Audio libres de anuncios en Amazon Music. Descarga la app de Amazon Music y disfruta de millones de podcasts. Citibanamex presenta
una producción original de Troop.
Bienvenidos a La Reta de Torrado. Cada semana estaré compartiendo cosas que pasan dentro y fuera de la cancha con los actores principales.
Bienvenidos a un episodio más de La Reta de Torrado. Hoy hablaremos de la preparación física de una selección, cómo se prepara una selección física para una selección, compadre. Hoy me acompaña mi co-host René Padilla, mi compadre, mi cuñado.
Compadre, muy bien. Y con el invitado de hoy, también te tengo que confesar que me siento un poco mal porque he estado medio flojo estos dos días. Y creo que esta plática va a cambiar un poquito de eso.
Seguramente te cambiará el chip y te motivará a ponerte activo. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tuve la fortuna de conocerlo cuando jugaba en el Polideportivo Ejido. Un avanzado de la época en su área. A mi parecer, artífice importantísimo en el desempeño de la selección rusa en el Mundial de Rusia 2018. Él es, nada más ni nada menos que Paulino Granero. Nació en España, Almería, en 1970. Estudiaste preparación física, Pau. Tienes el nivel 2 de entrenador y hablas 4 idiomas, español, francés, inglés y ruso. Te recibiste en tu carrera y empezaste como preparador físico en la selección femenina de hockey de hierba. De ahí te cambias al fútbol y estuviste 7 años en el Polideportivo Ejido hasta el 2002. Después pasas por Elche, Málaga, Granada, Al-Ittihad, que ahorita nos platicarás, el Betis y luego te marchas a Rusia. Trabajas con el CSKA y después con la selección rusa. Actualmente estás en Hungría, en el Fenerbahçe. Vaya carrera.
Wow.
¿Cómo estás, Pau? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchas gracias. Un placer saludarles y estar ahí con ustedes. Un honor. Estoy bien, aquí en Ferencváros, en Budapest, en Hungría. Llevamos 10 meses. Bien, por suerte, un éxito. Y bien, con algunos triunfos, Liga, Copa y ahora en Europa League, a ver qué hacemos. A ver si clasificamos para febrero. No vamos mal, vamos bien. Y bueno, respecto a lo de Al-Ittihad, es uno de los mejores equipos de Asia. Ganó 2 veces la Champions de Asia. Y bueno, fue en el 2008-2009. Y tuve la suerte también de ganar la Liga en Arabia Saudita, jugar final de Copa y participar en la Liga de Campeones de Asia, y fue toda una experiencia muy bonita, un mundo totalmente diferente, y ahí conocí el mundo árabe, el fútbol en Arabia, y mira, luego nos enfrentamos en el partido inaugural del Mundial 2018, algunos jugadores ya les conocía, incluso al cuerpo técnico también les conocía, y fue un gran debut en el Mundial. Y para mí también fue todo un honor poder trabajar contigo, Jerry. Yo era un avanzadillo a lo mejor en mi tiempo, pero tú eras un profesional espectacular que a todos nos enseñaste cómo hay que trabajar en el campo, cómo hay que entrenar día a día, con qué carácter, con qué... No, solo una palabra, profesionalidad, ¿no? Y fue todo un honor, de verdad, haberte conocido y mantener esta amistad tantos años. Siempre te seguí por Sevilla, etcétera, etcétera, y luego cuando te vi en el Mundial... A 100 metros, Ciudad Deportiva de Ciudad Deportiva, la de México, la de Rusia, y de verdad fue toda una emoción poder verte, estar contigo, saludarte, abrazarte, y bueno, era un mexicano más yo. De hecho, cuando la FIFA nos mandó las camisetas para que hiciéramos un spot publicitario, y yo tuve la suerte de coger la de México, y participé en el spot publicitario con la camiseta de México como un fans más mexicano, un seguidor más. Hiciste un gran mundial, la verdad que hiciste un mundial espectacular, ¿no? A mí me encantó. Por pequeños detalles nos metisteis ahí, ¿no? En el grupo ese de los 8. Pero muy bien, la verdad que muy bien, muy, muy bonito.
Sí, a mí me gustaría contar esa anécdota fue... Bueno, coincidimos en el 2002 en el Polideportivo Ejido. Yo tuve la fortuna de recaer ahí, conocer a Paulino, de muchísima gente muy valiosa. Jugué nada más 6 meses, ¿no?
En Almería, ¿no?
Fue en Almería, sí, cerca de Almería, sí, muy cerca de Almería. De hecho, Pau es de Almería. Y bueno, yo tuve la fortuna de estar 6 meses ahí, luego me voy al Sevilla y perdemos contacto, perdemos comunicación con Pau. Y me acuerdo perfectamente que llegamos al Mundial de Rusia y, como él dice, estábamos nosotros en las instalaciones, no me acuerdo de qué equipo eran.
Del Dinamo de Moscú.
Del Dinamo de Moscú. Y al lado estaba la de la selección rusa, ¿no? Entonces, de repente, oye, que está Paulino allá afuera. Dije, ¿será Paulino él con el
preparador físico? Estaba completamente fuera de contexto.
No, o sea, perdimos contacto, la verdad, no, o sea, creo que teníamos una muy buena amistad. Y de ahí la retomamos. Me acuerdo que muy amablemente Paulino nos invitó a conocer las instalaciones donde ellos estaban entrenando. Nos presentó al entrenador con el que actualmente trabaja. ¿Cómo se llama, Pau?
Stanislav Cherchesov, el seleccionador de Rusia.
No sé si te acuerdas de él, compadre, sí, claro. Que es un güey pelón. De muy mala cara, pero cuando lo
conoces... Mal encarado se ve.
Buen tipo. Y nos dio todo un recorrido, buenísima gente. La verdad es que se portó a tomar, nos tomamos un café, ¿no? Y de ahí volvimos a retomar el contacto y, bueno, no lo hemos perdido, ¿no? Pau, desde tu experiencia, ya para entrar un poco más a detalle, ahora que nos estamos acercando al Mundial, un poco la idea es poder entender desde tu perspectiva cómo se tiene que preparar una selección de cara al Mundial, ¿no? Previo, durante, no, y post, pues ya, da igual, ¿no? Porque ya los jugadores se van a sus clubes. Pero desde tu experiencia, ¿cómo preparar una selección previo a un Mundial? ¿Cuáles consideras que son las bases del éxito en la preparación previa a un Mundial y desde cuándo empiezas esta preparación? ¿Cómo lo hiciste con la selección rusa?
La verdad que nosotros tuvimos 4 años de preparación. Fue un macrociclo de 4 años. Y la suerte que tuvimos es que todos los clubes de donde teníamos, hicimos una lista prácticamente de casi 50 jugadores y seguíamos el día a día de estos 50 jugadores en estos 4 años. Y participábamos todos los clubes de Rusia y algunos como Valencia, que estaba Denis Cheryshev, o algunos jugadores que salieron fuera a otro equipo europeo y también participaban en el día a día. Entonces el contacto con el cuerpo técnico y el servicio médico del otro club era, si no a diario, era semanal. Y recogíamos todos los datos, todo lo que podíamos de cada jugador. Y ahí empezaba todo, de ver el día a día, porque utilizamos... Prácticamente en casi todos los clubes utilizamos el mismo sistema de tracking y que ustedes también lo tienen ahí en México.
Y eso es el GPS, ¿no? Para que la gente...
Exacto, quede... exacto, bueno. El mismo sistema. Y entonces, a través de las plataformas del cloud, podíamos ver qué estaba ocurriendo en cada jugador en la competición y en el entrenamiento. El año anterior al Mundial... que también ustedes estuvieron en San Petersburgo en la Copa...
Confederaciones.
Exactamente, la Copa Confederaciones para Rusia ya fue una prueba de fuego, ¿no? Entonces, ahí ya hicimos como un premundial en la preparación en el mes de mayo. Estuvimos en Austria 2 semanas preparándolo, jugando partidos amistosos, más los partidos de marzo, noviembre, octubre. El entrenador ya la idea era ir afinando... la posible lista mundialista. Y en la Copa Confederaciones, el año anterior al Mundial, ahí ya habíamos hecho un premundial de jugadores y de cómo preparar al equipo para esas fechas, para esos 3 primeros partidos, ¿no? Y hubo detalles que no nos convencieron y hubo detalles que algunos sí estaban bien. De esa preparación que hicimos en Austria... modificamos algunas cosas el año del Mundial, el 2018, en mayo de 2018. Pero aquellos jugadores que no estaban dando los valores que necesitaban a lo largo del año, íbamos hablando con el cuerpo técnico y cuando venían semanas a trabajar con la selección absoluta, en los meses de marzo, septiembre, octubre, noviembre, intentábamos ir analizando cómo se encontraba cada jugador, desde sus umbrales anaeróbico, consumo oxígeno máximo, respuesta ventilatoria, parámetros sanguíneos de todo tipo, de todo. Y íbamos controlando milimétricamente a cada jugador. Y eso han sido 4 años de un trabajo exhaustivo, muy riguroso, muy disciplinado, con miles, miles y miles de datos. Y entonces, cuando llegó el 18 de mayo y hicimos el primer día de entrenamiento, pues ya veíamos como quién estaba a ritmo de competición para poder jugar un partido ya desde el primer día y quién no daba ese nivel. La clave fue que los dos primeros partidos contra Arabia Saudita y Egipto se ganaron, y en el tercer partido contra Uruguay pues se pudo dosificar un poco al equipo, se pudo modificar alguna idea que había previa y arriesgar para jugar el cuarto partido, que fue contra España, con otros jugadores, ¿no? La mala suerte también de la preparación en ese Mundial fue que contra Uruguay nos quedamos con 10 jugadores muy pronto, y hubo que jugar con 10 jugadores a un gran nivel, a pesar de ya tener 6 puntos, contra una gran selección como era Uruguay, con Cavani, con Suárez y compañía, con 10 jugadores casi todo el partido. Eso también nos arrastró cierta fatiga para el siguiente partido. Contra España, tiempo extra; contra Croacia, tiempo extra, penaltis, y ahí caímos, ¿no? Pero los niveles físicos del equipo de Rusia, gracias a esos 4 años de trabajo, gracias a esa preparación de mes y medio prácticamente que hicimos, de mayo y mitad de junio, fueron de un nivel altísimo, de una intensidad terrible, y sabíamos que teníamos que poner el listón muy alto si queríamos hacer algo en el Mundial. Sabíamos que teníamos que vivir de lo físico, porque a nivel técnico no dábamos el nivel de España o Alemania o otras selecciones que nos íbamos a encontrar por el camino. Y así fue, ¿no? La verdad que los jugadores dieron un nivel excelente.
Oye, perdón, para los que no se acuerden, Rusia le gana 5-0 a Arabia.
Sí.
3-1 Egipto. En 2 partidos metieron nada más 8 pepinos. Entonces, vaya, vaya, y estaban fuertes los muchachos. Sí, 3-0 pierden contra Rusia. Y vaya, vaya.
No, 3-0 pierden contra...
3-1, perdón, 3-1 contra Uruguay.
Contra Uruguay.
3-0, perdón, 3-0 contra Uruguay. Y luego España y Croacia. Vaya, vaya, batallas.
Pero hay un dato sorprendente ahí, compadre, ¿no? Que ahorita Pau no los podrá corregir. Es... A pesar de que te quedas con 10, ¿no? Y tienes un hombre menos, es una de las selecciones que más corre, es la tercera selección que más kilómetros recorre en el Mundial. Oye, Pau, y ahorita que comentabas esto de... A mí me llama mucho la atención el trabajo que tienen los preparadores físicos, ahora me tocó vivirlo en la selección, de cómo alinear a todos los jugadores a una misma carga, ¿no? Y ahorita comentabas que trabajaste durante 4 años, pero sí, durante esos 4 años... Todos los jugadores juegan en distintos equipos y juegan a distintas intensidades. Claro, ¿cómo haces en tan poco tiempo? Claro. Sí, o sea, me imagino que tienes ciertos criterios de intensidad durante tus entrenamientos en tu selección para que cuando lleguen, pues, los puedas hacer trabajar a esa intensidad. Pero ¿cuál es, o sea, cómo le hacías, cuál era tu comunicación con los preparadores físicos, o cómo lograste convencerlos o negociar con ellos para que hicieran que esos jugadores que tú querías, que estaban dentro de la lista larga del entrenador, tuvieran esta intensidad en sus partidos?
Esa era la clave, Jerry. La clave era que aquellos jugadores que menos tiempo estaban en competición pudieran tener un mínimo de minutos en alta intensidad, en distancia en sprint, acorde con la competición que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y aquellos jugadores que no tenían esos niveles, había que hacerles que durante el mes de mayo, abril-mayo, lo consiguieran. En marzo ya sabíamos lo que estaba ocurriendo. Entonces, de marzo a mayo, aquellos jugadores que iban a venir a la selección y no estaban compitiendo los suficientes minutos ni estaban dando los valores que estábamos exigiendo, tenían que hacer entrenamientos extra por su cuenta. O bien hacían sesiones doble con su club, o bien incluso venían a Novogorsky, que era la base de la selección, y hacíamos pequeñas concentraciones con ciertos jugadores. Esa era la clave, no había otra. Ahora, cuando llega mayo y veíamos los minutos jugados por cada componente que estaba en la lista de los 20 y tantos, ahí ya teníamos que afinar al máximo, porque sabíamos que era estar preparados para 3 partidos, no podíamos pensar para más.
Okay, ahí sí. Me parece súper interesante, pero
A ver, no, es que, me llegó a la cabeza una imagen de Iván Drago entrenando así, en la tecoa de Rocky, entrenando en la nieve, poniéndose ultramamado. Así me imagino que.
Pero.
Así sí. Me imagino que Pau se traía a todos los rusos entrenando para pa ser los más fuertes de todo el mundial.
Pero, a ver, yo creo. A ver, para que la gente, o sea, ni yo, ¿no? Que yo estuve muy cercano, a mí me encanta la preparación física y siempre he sido un creyente que el equipo que juega mayor intensidad, pues tiene mayores probabilidades de poder merecer ganar. Pero para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Cómo tú medías o cómo le podemos dar un parámetro a que la gente entienda cuál es una alta intensidad durante los entrenamientos? Para así, algo muy básico, para que toda la gente que va a ver el Mundial se acuerde de que, no, este equipo fue muy intenso. ¿Cómo podemos catalogar a ese equipo que fue muy intenso?
Nosotros sabíamos que teníamos que jugar mínimo 4 o 5 jugadores de los 10 jugadores que estaban en el campo, separando el portero. 4 o 5 jugadores tienen que estar a más de 130 metros por minuto. Esos son 12 kilómetros más o menos de media de partido. Entonces, de esos 4 o 5 jugadores, que era más o menos el centro del campo, segundo delantero, porque nosotros ya sabemos el sistema que íbamos a disponer más o menos, que eran 4-2-3-1, o contra España, que tuvimos que cambiar a jugarnos la 5-4-1, porque no había otra forma, porque con España tocamos dos veces el balón, una fue el inicio de partido y otra fue cuando nos metieron gol. Ya no tocamos más el balón. Entonces, claro.
Qué cansado.
Sí, cansado porque corrimos detrás de la pelota 119 minutos. Entonces, en menos los penaltis. Y luego sabíamos, ¿no?, que teníamos que tener una base mínimo de 4 o 5 jugadores que corrieran a más de 130 metros por minuto, que era lo
¿Qué
que...
posiciones, ¿Qué posiciones jugaban esos cuatro? Dijiste medio
eso,
campo,
eso
pero
era, eso
o sea,
era.
En esa formación de 4-2-3-1...
Eran los dos mediocentros, tenían que ser dos leones.
Okay, los dos contenciones.
El que estaba por delante de los dos mediocentros y hace enlace con el delantero igual. Y luego los dos extremos, que tenían que ayudar a los dos laterales. Nuestros laterales también... sobre todo el derecho, era hiperofensivo, era el que nos salía atacando. Brasileño, de origen brasileño, nacionalizado ruso, Mario Fernández, con mucha calidad, pero jugador que estaba en CSKA de Moscú conmigo y yo conocía cuáles eran sus características. Alan Sakoev, que estaba conmigo en CSKA, Alexander Galavín, que está ahora en Mónaco y era también jugador de CSKA. Entonces, una gran base de CSKA entrenaban conmigo y yo era el preparador físico de selección nacional. Esos jugadores que venían de jugar Europa League, no había problema. Si encima sumamos jugadores del Zenit de San Petersburgo, que también participaban en Liga de Campeones y también tenían un nivel muy alto físico, pues ya nos garantizamos que teníamos una buena base aeróbica para competir y a nivel físico muy alto. Luego, esos jugadores, además de jugar a 130 metros por minuto, te metían casi 2.000 metros por encima de 20 kilómetros por hora, que es una barbaridad. Si wow. Te metes casi 1.500 metros por encima de 20 kilómetros por hora, que es alta intensidad, o que te metan 500, 600 metros por encima de 25 kilómetros por hora, pues ya sabes que físicamente tienes unos valores que el resto del equipo es difícil que den. Nosotros con balón nos iba a costar, porque nos iba a costar mantener el balón con equipos grandes, pero físicamente íbamos a dar un nivel alto. Contra Austria, el 30 de mayo, partido amistoso en Austria, el equipo estaba con bastante fatiga. Estaba con bastante fatiga porque habíamos metido dos semanas antes un trabajo bastante intenso en cuanto, no en cuanto a volumen, pero sí en cuanto a intensidad. Niveles de ritmo muy altos, muy altos. Llegamos al partido amistoso con Austria y perdemos 1-0. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que los últimos 5 partidos previo al Mundial no habíamos ganado ninguno. La crítica era terrible. ¿Para qué Mundial? ¿Para qué Mundial Rusia? Sí. No va a dar el nivel, en hockey son muy buenos, en baloncesto también, pero en fútbol no. Entonces, claro, el hockey hielo de los mejores del mundo, junto con Canadá, Estados Unidos, ¿no? Pero en fútbol, claro, nadie acreditaba, ¿no? Nadie creía mucho en la selección, ¿no? Y mira, llega el primer partido y desborda 5-0. O sea, la gente se vuelve loca. Llega contra Egipto 3-0, 3-1 con... en San Petersburgo ya todo era posible, ya todo era posible, ya nadie te baja de él. Y bueno, pierdes con 10 jugadores contra Uruguay, que era normal, y luego ya lo que pasara. Lo que pasara es que contra España hubo jugadores que hicieron hasta 16 kilómetros y medio, de entre ellos Alexander Galavín.
¿En el partido?
En el partido, wow. En 120 minutos. Entonces eran más de 140 y tantos kilómetros de media de equipo, era una barbaridad. Y eso permitió pues, que España controlara el balón, lo moviera mucho de lado a lado, pero era un bloque de 5-4-1 que no entraba por ahí nadie. Y tuvimos la suerte esa pues, de llegar a los penaltis y clasificar. Luego en Croacia otra prórroga más y también aguantamos bastante bien y bueno, la suerte de los penaltis fue lo que nos tiró del Mundial, ¿no? Pero el equipo, ah, ya te digo, que, sí, bueno, hay veces que la suerte, pues... Y, pero sí es verdad que la clave es lo que tú dices, Jerry, es el trabajo individual de cada jugador, el aspecto individual. Aquellos que no tenían niveles de fuerza, pues había que ir mejorando sus niveles de fuerza. Aquellos que aeróbicamente no daban para X minutos, pues había que mejorarles su consumo de oxígeno, trasladar el umbral anaeróbico lo más cerca posible del consumo de oxígeno y que movieran el mayor litro de oxígeno por minuto en 90 y tantos minutos, y esa era la clave. Y luego la recuperación postpartido, cuanto antes recuperar, porque el mundial es jugar, recuperar, jugar, recuperar, jugar, recuperar, no hay otra.
A mí me parece increíble toda la evolución que ha tenido el fútbol, pero la parte física me asombra, ¿no? Como antes nada más era, pues, salgan a correr y denle vueltas a la cancha. Y hoy se mide, ¿no? Todo. Hoy exactamente saben la oxigenación ahorita que decías, Pau. O sea, miles de cosas que antes no existían y que hoy se vuelve todo súper medido. De hecho, me imagino, Pau, que tú te sentarías con el entrenador para decirle hoy necesitaremos, tenemos 3 días de distancia, 3 días, para llegar al partido hoy tendríamos que entrenar esto para que llegáramos a tope y pudiéramos cumplir con tu plan de juego a la perfección.
Así era, es que no había otro secreto. Y era Juanito, Pepito y Antonito, hoy tienen que hacer esto y mañana esto y hablar con los médicos y este hoy no sale ni al campo, no se pone ni una bota, se pone una zapatilla, rueda un poco, se va a masaje... Este, sin embargo, que jugó muy poco, va a hacer un poco en el gimnasio, activarme un poco en el campo y con los que no juegan hacen 5 contra 5, 4 contra 4, X serie de X minutos, lo controlábamos todo en tiempo real, íbamos viendo las pausas entre cada ejercicio para no provocar un exceso de fatiga entre las series, porque no nos interesaba que hubiera fatiga entre las series, entonces las recuperaciones las modificamos en función de lo que veíamos en el tiempo real. Y luego la suerte de tener dispositivos que te miden incluso la fuerza en un cambio de dirección, que para mí es clave. Saber qué jugador produce fuerza en una frenada, en un cambio de dirección, quién no produce fuerza, por qué no produce fuerza, por qué no desacelera. Cuando no desacelera y tiene un valor, por ejemplo, pico de 7,8 y la media del equipo es 6 y este jugador está en 3 con algo, pues hay algo que ocurre, está aconteciendo algo que no es normal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no frenas? ¿Por qué no desaceleras? ¿Por qué no cambia dirección con fuerza? Y al final tienes que hablar con el fisio, hablar con el médico y hablar con este chico que no frena, que no desacelera, que no cambia de ritmo. Y esa es la clave, la comunicación con el servicio médico, la comunicación con el jugador, ver por qué no llega a sus valores medios, a los medios del equipo y luego intentar conseguir que en el momento clave llegue en su mejor momento. Y luego el descanso.
¿Cómo obtienes toda esa data? ¿Cómo obtienes toda esa data por parte del jugador? ¿Trae algún dispositivo?
Sí, los dos. Pues, son los dispositivos que ustedes también tienen, que es gracias al giroscopio, utilizamos GPS. El GPS nos marca la distancia, ¿no? Okay. Pero también tiene un giroscopio. Con el giroscopio tú conoces los grados de giro. O sea, si tú le sumas
de al hecho,
giroscopio...
Pau, sí. Para que toda la gente sepa, ¿no? Ese aparatito que traen, si se fijan durante el Mundial o ahora que está jugando la parte final de la liguilla, todos lo traen en la espalda, ¿no? Traen como un chaleco abajo de su camisa y se les ve como un chichón en la espalda. Eso es lo que habla Paulino, el aparato que permite medir
todo eso. Ese dispositivo que se comunica con los satélites a través del GPS, pues también tiene un magneto. Tiene tres acelerómetros triaxiales en los tres ejes y tiene un giroscopio. Entonces tiene pues, función de brújula gracias a los algoritmos que se han desarrollado en los últimos años, pues podemos conocer el número de cambio de dirección con el giroscopio en X grados, por encima de 45 grados, de 90 grados, de 180 grados, a qué velocidad se ha producido ese giro y qué fuerzas producido. qué fuerza en la frenada, en un giro a derecha, un giro a izquierda. Entonces, esos valores medios y esos valores picos son los que te van diciendo en el día a día quién va bien y quién va mal. Un ejemplo, hace 2 semanas un jugador que no giraba a izquierda en nuestro equipo actualmente, y hablo con los fisios, oye, este chico cuando gira a la izquierda no pasa de 1000 newtons, algo está pasando, sin embargo gira a la derecha, pasa de 2000 newtons. Había una descompensación tan grande que al final tenía un problema de aductor, y al final aparece el problema, o uno que no desacelera y dice, oye, ¿por qué no desacelera este chico? Y al final es que tiene un problema del tendón rotuliano. Entonces son pequeñas señales que a ti te marca el día a día, el análisis de cada sesión, después del entrenamiento, qué está pasando, qué está aconteciendo en cada jugador. Si eso le suma el análisis sanguíneo de cada jugador, cómo está a nivel de hemoglobina, hematocrito, transferrina, ferritina, glóbulo rojo, la serie de transporte de oxígeno, pues lo que no te puede encontrar antes de un mundial es un futbolista con anemia ferropénica, o que tenga los valores de hierro por los suelos, porque si tiene los valores de hierro ya sabes que no transporta oxígeno. Entonces tú no puedes ir a un mundial, es como ir a Qatar y no controlas la humedad. Como tú tienes que controlar la humedad en Qatar, si no, a los 20 minutos el futbolista está muerto.
Además, es un factor importantísimo medir, cuidar la humedad. Una pregunta, Jerry, como jugador, ¿es incómodo traer ese dispositivo? ¿Lo sientes?
Justo era una de las preguntas que le iba a hacer a Paulino. ¿A partir de qué año se empieza a utilizar eso? A mí no me tocó utilizarlo, me hubiera encantado. No, lo más que pude hacer es salir a correr con un Polar, ¿no? Porque antes no había Garmin.
Ni siquiera Garmin.
Y con eso medir un poco mi entrenamiento. Esto te estoy diciendo que fue en el 2000, lo habré utilizado en el 2008, 2009.
Tú en el 2002 ya utilizabas Polar. Ya
en Egipto, bueno, pero Polar, pero...
Sí, pero no GPS. Nosotros en el 2003...
No GPS.
2003-2004...
La muñeca aparte.
La muñeca.
Sí, en el 2003-2004 sí empezamos a utilizar un sistema australiano, GPS Sport, en el Málaga. Y algunos partidos ya hicimos con GPS Sport, pero eran de un hercio. Entonces, a valores de un hercio no son muy fiables los datos. Y ya hicimos un partido amistoso en Marbella, Málaga, Angola. Jugamos un partido también con Lokomotiv de Moscú en Marbella y ya teníamos datos en el 2003-2004. Y yo hice mi suficiencia investigadora para la tesis doctoral con datos de GPS del 2004. Estamos hablando de 18 años.
Pero en México, pues nunca, o sea, no había llegado. Yo me retiré y...
¿Nunca?
Me retiré en el 2000, me fui, bueno, a Cruz Azul en el 2016. O 2000, no, ¿cuándo me fui? En el 2000, sí, 16, sí. Pero sí. No, entonces no lo utilizaba.
¿Y en Estados Unidos tampoco?
No, bueno, pues es que en el Indy 11 no había presupuesto, no había billete.
¿Es caro? ¿Es cara esa tecnología?
Cada año más o menos se va reduciendo, porque estos primeros sistemas iban casi a más de 3.000 euros cada dispositivo, ya van por cerca de casi 1.000 euros. Y hay muchas casas ya no hay solo una. Antes había una o dos y ahora ya hay, no sé, ya puede haber 8 o 10 mínimas. Y todos utilizan el mismo GPS, porque fabricante en el mundo hay 2-3 casas asiáticas, ya está. Todos utilizan el mismo GPS. Lo que sí es importante es que los acelerómetros sí es lo que marca la diferencia, a escala de medida del acelerómetro.
Como fan sería interesantísimo tener tantito acceso a esa data. Sé que obviamente es oro molido para ustedes, pero sería interesantísimo. Imagínate ver una transmisión de fútbol, decir cuántos kilómetros lleva corrido X jugador o, ¿no? O
sea, ¿y a qué velocidad?
Como tipo videojuego, me lo puedo imaginar.
No, y sobre todo, no. ¿A qué velocidad es cuando cambia de velocidad? Que la aceleración es un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, sí. ¿A qué
No, de hecho...
¿A qué punta de velocidad es capaz de acelerar aún más? O sea, tú vas a 18 kilómetros por hora y eres capaz de meter una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces tú dices, va, este jugador es muy interesante, ¿no? Ahora hay luego jugadores tortugas que no son capaces de cambiar de velocidad, no son capaces de acelerar a X velocidad. Esa es la clave. Hay jugadores eléctricos.
No, hecho...
Y hay jugadores que no son nada eléctricos. Entonces, eso es lo que te marca el día de hoy. El 2022-2023 es el futbolista interesante, que te cambia de ritmo a una alta velocidad. Los Neymar, Mbappé, todo esto, ¿no?
No, de hecho, René, lo que dices, no, a ver, no sé si ahora la FIFA dará más datos, me imagino que sí. Hacen un informe y en el informe viene toda la parte física y toda la parte técnica. De hecho, si se meten, métanse o googleenlo. informe de Rusia 2018 de la FIFA y ahí lo puedes descargar, ¿no? Es lo que tenemos aquí, en donde te dice el promedio de distancia recorrida, donde Rusia fue el tercer equipo que más kilómetros recorrió. Promedio de distancia recorrida más de 20 kilómetros. Sale que el promedio de Rusia también es la tercera selección que más kilómetros recorrió a más de 20 kilómetros por hora. No, si mal no recuerdo, Pau, desmiénteme, creo que fue la selección que más sprints hizo durante el Mundial.
En alta intensidad, sí. Dentro. Y no fuimos el número uno en distancia porque contra Uruguay nos quedamos con 10 jugadores.
Esa fue la clave. O sea, pierdes un soldado.
Eso es. Perdimos casi
9 kilómetros. Y ese soldado.
Ya. Esa fue la distancia que no nos permitió ser el equipo de mayor distancia, ¿no? Pero estuvo bien, ¿no? Porque jugar dos prórrogas y... El equipo volaba también, entre otras cosas, porque la afición te llevaba solo.
Fíjate, muchos de los que nos escuchan, sé que corren maratones y les gusta mucho medirse eso. Correr a 20 kilómetros por hora, un maratón, equivaldría a correr el maratón en 2 horas 6 minutos. O sea, lo ganas, ¿no? Evidentemente no corres 42 kilómetros, pero 20 kilómetros por hora te da 2 horas 6 minutos.
El otro día... la tercera mejor marca de la historia, ¿no? Creo que fue en el maratón de Berlín, 2:03, ¿no? Pero es que los últimos 2-3 kilómetros, cuando iban poniendo el ritmo al que iba el atleta, en la pantalla, los últimos 2-3 kilómetros iba a 21 kilómetros por hora. Del 38 al 41 se veía cuando se estaba separando ya de los 4 o 5 del grupo. Y además, yo cogí hasta la foto, iba haciendo la foto a la pantalla de la televisión. Para mostrarlo luego en el vestuario, ¿no? A los chicos, ¿no? Decir, oye, mira, para nosotros 21 kilómetros es alta intensidad, 25 velocidad, pero es que esto llevan 40 kilómetros en sus piernas.
Exacto. Sí, es una bestialidad.
Oye, Pau, ¿cómo? O sea, a ver, sí, pero aquí lo que pasa es que haces cambios de dirección, saltos, ¿no?
Claro, entonces, no es comparable, pero para que la gente sepa lo que es correr a 20 kilómetros por hora.
Claro, lo que sí. O sea,
no,
sí,
pero bueno, 100 metros a 20 kilómetros por hora te vomitas.
Sí, pero ellos te mueven 7 litros de oxígeno y un futbolista no te llega casi a 5, 4 y pico. Claro, es que casi te doblan la capacidad de mover litros de oxígeno, ¿no? Como un ciclista haciendo el Tour de Francia. Te llegan hasta casi 7 litros de oxígeno y un futbolista no te llega casi a 5 litros, ¿no? Hay poco futbolista va a ver tú que llegue más de 5 y pico, ¿no? Eso también es fundamental.
¿Qué toman para hidratarse los jugadores en el momento del partido? ¿Es un Gatorade normal o es una mezcla ahí
personalizada? Hay gente que te dice ya a nivel individual la cantidad que tú tienes que ir hidratando poco a poco en función del grado de sudoración tuyo. Ya hasta eso se calcula, ¿no?
Cada quien tiene su botellita.
Exactamente. Y cuántas sales tienes que tomar, cuántas sales tienes que no tomar, cuánto... Y cada uno tiene su... Igual que hay tipos de agua, marcas de agua, que no son buenas, que en lugar de hidratarte, te deshidratan. Y entonces, wow. Esto es un mundo. Yo no puedo hablar de una cosa que desconozco, ¿no? Lo que sí es verdad que hay también cocineros que te cargan el arroz con mucha sal y hay otros cocineros que prácticamente no le echan sal. Ellos dicen que le echan sal para que retenga más líquido el jugador. Ahora, yo lo noto, me pego toda la noche bebiendo agua. Tampoco es bueno, ¿no?
Claro.
Sí, claro. Creo que lo que algún día platiqué con René es pues, todas las áreas multidisciplinarias que están alrededor del equipo pues, tienen muchísima importancia, ¿no? ¿No? Tú lo decías, en algún momento dijiste, si llega un jugador y en la química sanguínea que le haces, viene los resultados o vienen mal, ¿no? El suplemento se vuelve básico, muchas veces hasta intravenoso, siempre y cuando, también lo que algún día platicamos, que seas muy cuidadoso en no caer en el tema del doping, ¿no? Todas esas cosas se tienen que controlar para que puedas llegar y puedas volar como ustedes lo hicieron en Rusia.
Sí, pero bueno, también hay una parte muy importante y ustedes fueron los pioneros y es controlar el sueño, controlar la calidad del sueño del deportista cada noche, incluso después de la competición, porque después de la competición tú sabes, Jerry, mejor que nadie, que cuesta mucho dormir.
Nadie duerme.
Sí, claro. Y incluso el que no juega a veces no duerme porque dice, oye, el entrenador no cuenta conmigo, ¿qué está pasando? Y te estresa más. Entonces, esos niveles de estrés que puedes calcularlo a través de la variabilidad cardíaca, esos niveles de cómo duermes en cada fase del sueño, eso lo ha controlado México. y fueron los pioneros en el Mundial de Rusia, con un sensor que metían debajo del colchón. Entonces, claro, eso es un mundo. Yo lo aprendí de ustedes, y de hecho todos los componentes de ustedes fueron los que me ayudaron a mí a aprender sobre eso, ¿no? Y se lo pusimos al entrenador y todo, para ver cómo dormía.
¿Y cómo dormía? Sí. Roncaba.
¿Hora de dormir?
Bueno, temblaba la pared de lo rompido.
Sí, ¿cómo te medían el sueño? ¿Cómo medían el sueño en Rusia los jugadores?
Teníamos, bueno, Irving, que es el encargado de toda esa parte de la tecnología, tenía un sensor que se ponía alrededor del colchón.
Ah, ok.
¿No? Entonces, con eso eras capaz de saber pues, qué también habían dormido, cuánto habían dormido, cuánto tiempo habían estado en la cama. Que ojo, que también puede, es una información muy importante, a mi parecer, porque necesitas estar el tiempo justo y necesario en la cama, ¿no? También el que estés demasiado tiempo en la cama, pues también puede ser que cuando llegues a entrenar, pues estés demasiado descansado y que eso pueda pasarte factura también, ¿no?
Sí, pero también es importante conocer cuándo te vas a la cama, a qué hora te vas a la cama, porque hay muchos que le gustan las maquinitas y el jugar, entonces es importante.
Regular.
Sino que le pregunten a alguna selección del Mundial que había jugadores que se quedaban hasta las tantas y luego tuvieron problemas.
Los videojuegos, ahora les encanta estar en videojuegos y eso te altera el sueño de una forma.
No te deja descansar, ¿no?
No, de hecho, allá de repente a mí me tocó ahora cuando está una selección que de repente llevan una maletita. Arriba, y es la tele, es la pantalla, es todo, ¿no? Entonces, de repente, pues, ya no hay tele, sino que llegas, conectas tu pantalla y...
Te pones a jugar.
Y a jugar, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Para que un rato puedas, distraerte.
A mí me ocurrió, porque tú en tiempo real, con el sensor que utiliza México, y tú en el ordenador tuyo, de tu habitación, puedes ver a qué hora se va el jugador a la cama. Tú lo ves en tiempo real, cuánto tiempo lleva acostado, cuánto tiempo lleva descansando, porque el sensor lo recibe. Entonces, precisamente el mejor jugador de nuestra selección no estaba acostado. Y entonces yo fui, me puse la orejita en la puerta de la habitación y escuchaba ruido. Era cerca de la 1 de la mañana. Nosotros era obligado irnos a las 11 a dormir. Y le toqué a la puerta. Digo, ¿te puedes ir a dormir? Y dice, ¿y este cómo lo sabe? ¿No? Él no sabía nada. No sabía nada. Porque yo escondí el cable que va al enchufe y el sensor estaba bajo el colchón. Yo no sabía nada. Chico muy joven de la selección, con una gran responsabilidad porque era de los mejores. Y por la mañana me dice, oye, ¿tú cómo sabías? Digo, yo no sabía nada, simplemente te digo que el entrenador me dijo, ve y tócale la puerta y de que se vaya a dormir y si no lo mando a su casa. Simplemente eso. Ya está. Y se acabó el juego para ese chico desde la primera noche. Se acabó. Y eso fue clave para nosotros. Clave. Entonces, hay ciertos...
O sea, podrías decir...
Sí. Podría decir...
Es como una anécdota, ¿no? Eso para mí...
Es una anécdota.
O sea, es increíble, reveladora.
Eso es una anécdota, pero hay otro que el rendimiento del equipo influyó de manera negativa porque no descansaba por la noche y no nos enteramos hasta pasado un buen tiempo. Entonces, el rendimiento y el pan de tu familia depende de que un jugador sea profesional. Y tú estás 20 años dedicado a esta profesión para que un chico... por tonterías de ese tipo ponga en riesgo todo el trabajo de un grupo de más de 60-70 personas, ¿no? Es todo lo que se pueda controlar.
También te da pie para hablar con él, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no duermes? ¿Estás bien? Sí. Teniendo pesadillas.
O sea, pero es una cosa, o sea, lo que dice Paulino es increíble, ¿no? Y algún día lo platicamos que si algún jugador pudiera llegar a tener algún tema emocional y que eso le permeara, pero aquí es el compromiso que tienes hacia ti mismo, porque has trabajado tanto tiempo para llegar a un mundial, con todos tus compañeros y con tu país, ¿no? Y que de repente por una, no indisciplina, a lo mejor por no saber que tienes que dormir tanto tiempo para poder estar en tu mejor nivel, eches a la borda tanto esfuerzo que has venido trabajando durante tanto tiempo.
Totalmente.
¿No? Y a ver, Pau,
sí,
rápidamente, ¿cómo recuperabas a una selección de un partido a otro, sabiendo que hay poco tiempo en el Mundial, entre un partido y otro?
Mira, nosotros después del partido inmediatamente era tema proteico, tema de proteínas, tema de ayuda ergogénicas, recuperar con dieta cuanto antes el descanso y al día siguiente aquella gente que ha jugado hacer un poco de trabajo de fuerza en el gimnasio, muy poco, una microdosis, lo justo a nivel de tren superior, temas de movilidad de tren inferior, tema de baño de contraste, masajes, foam roller eléctrico, pistola de masaje y controlar sobre todo el daño muscular. Aquellos parámetros como creatina fosfato quinasa, hormonas catabólicas, ver cómo estaba. El hecho de hacer un poco de fuerza en tren superior, sabes que te ayuda a estimular y producir un poco de hormona anabólica y disminuye el cortisol, aumentas testosterona, disminuye el cortisol y sin provocar un exceso de fatiga, que esa es la clave. 4 o 5 ejercicios, muy pocas repeticiones, a un ritmo bueno y no mucho más. Y eso hace
¿Qué tanto peso?
No, peso liviano. Peso liviano, no mucho
pocas
peso.
Poca carga.
Poca carga. Y ejercicio muy simple, muy sencillo, que no. Más bien no analíticos, más bien globales, pero que no afecte tampoco al tren inferior. Y luego bicicleta. Nosotros correr, intentamos correr lo justo para evitar los impactos. Intentamos que las articulaciones no sufrieran más que lo que habían sufrido durante la competición. Entonces, todo lo que pudiera reducir los impactos, mejor. Eso en cuanto a recuperación y toda la ayuda de médica, ¿no? Que establecían los doctores, ¿no? Y íbamos viendo día a día el daño a nivel muscular y veíamos que había jugadores que necesitaban 48 horas para pasar a lo mejor de 1000 unidades de creatina fosfato quinasa a 300, 350 y había jugadores que necesitaban más de 72 horas. Entonces, eso junto con la CK, junto con el amonio, junto con ciertos datos más que teníamos, íbamos viendo qué jugador recuperaba antes, qué jugador recuperaba más tarde y era como íbamos dosificando las cargas de entrenamiento del día a día. Había veces que el entrenador decía, no, hoy yo quiero hacer 10 contra 10 a medio campo, trabajo táctico para preparar el siguiente partido. Y yo decía, pero mister, mira, este jugador no está para hacer ese tipo de trabajo. Entonces vamos a dosificarle o que lo haga de otra manera, que lo haga a otro ritmo, que lo haga más posicional, no con esfuerzos de alta intensidad. Y esa era la clave, dosificar de manera individual, como tú has dicho antes, Jerry. No había más secretos, no había más secretos.
¿Cómo mides todo eso, el del amonio y todos estos?
Eso era por la mañana, nada más levantarse, por la mañana.
¿Con
iba
sangre o qué?
Y con orina era controlábamos la urea y el pH. Y con una gotita de sangre del dedo, un capilar, veíamos amonio, creatina fosfato quinasa y algunos valores más. Y
CPK también está dentro de eso.
Sí, CPK, creatina fosfato quinasa. Luego también teníamos, es una unidad de medida a nivel sanguíneo, como un valor más que te mide el daño muscular que ha sufrido el. Y luego el tema de hay ciertos equipos que estaba muy de moda el dar pastillas para dormir a los jugadores. Yo evitaba, hablaba con los técnicos, hablaba con los doctores que por favor no lo hicieran.
¿Qué les daban?
No lo sé qué les daba, pero en nuestra selección no se hizo porque deja al jugador como demasiado bajo. Y al día siguiente como que cuesta arrancar, como que está muy bajo a nivel de tensión, a nivel de sí, está muy dormido. Entonces, no era partidario. Y como se puso un cierto de moda antes del Mundial, algunos equipos a nivel europeo, de decir, no, es mejor después del Mundial, después de competir, te tomas esto y descansas perfectamente y al día siguiente te encuentras mejor. Ya, pero a nivel muscular no veía yo al equipo, no veía yo que esa sensación pudiera ayudarnos. Y consultando con ciertos doctores, incluso con endocrinos, con neurólogos, me decían que no probábamos con experimentos de ese tipo justo antes del Mundial.
Sí, no, en el Mundial, imagino.
Ya.
Sí, de hecho,
Bueno, yo de repente cuando estoy muy averiado me echo una gomita de melatonina.
Sí, eso te iba a preguntar.
Y al día siguiente, ¿no te ha pasado? Te despiertas, dormiste como campeón, pero te despiertas para hacer ejercicio.
Sí, arrancas en quinta. Sí,
exactamente.
No puedes...
Sí, igual que el tema de meter glucosa justo antes de salir a competir. Te llega un pico de insulina que te deja tieso, te deja listo. Hay gente que mete mucho azúcar, chocolate antes de salir al campo y lo que está haciendo un pico de insulina. Y eso tampoco es bueno.
Cosas que... No, que muchas veces el deportista ni se entera.
Es que el mundial...
Y que cree que porque se siente bien al instante, pues eso le va a hacer un...
El algo, tema de la cafeína. Te metes 300 miligramos de cafeína, que son 12 cafés antes de competir, y llega al descanso del partido y cuando quieres empezar el segundo tiempo, no vas. Porque el efecto ya pasó y porque tu organismo pega un latigazo los primeros 20 minutos del partido que luego te cuesta arrancar la segunda parte. Y eso me ha pasado a mí. Meter en un equipo de primera división de España. Llegaba el doctor, le metía 300 miligramos de cafeína antes de salir al campo, media hora antes. Llegamos de descanso y luego costaba arrancar el segundo tiempo. ¿Y qué hizo? Pues actuó bien. Mitad antes del primer tiempo, mitad antes del segundo tiempo. Y entonces ya la dosis la dividía en dos partes y no se notaba tanto el cambio. Pero claro, eso... son cosas que va aprendiendo también, con el tiempo.
Cuidar también la hidratación y el comportamiento de los reservas en la banca, ¿no? Porque también te puedes sentar y estar sentado y tomando mucha agua o cualquier otra sustancia. No sé, la solución esta que nos dice el hidratante este en exceso, que también puede tener un efecto negativo cuando entra el jugador. Entonces también hay que estar cuidando a esos muchachos.
Y los minutos de calentamiento de los que están en el banco. Cuando empiezan a calentar durante el partido... Minuto 30, empiezan a calentar, ¿vale? Y te vas a la prórroga y solo ha hecho un cambio. Sí. Ya llevan 60 minutos calentando. ¿Y ahora qué?
Sí, ya están agotados.
Están agotados físicamente y mentalmente dicen, están destrozados, no, el mister no me quiere, no me mete, yo ahorita le podría dar un boost al equipo y...
Claro. Oye, ¿hay alguna anécdota te ha pasado... que algún jugador se lesione calentando antes del partido?
En el Mundial no. Aquí me pasó hace un mes, partido de Europa League, no, de clasificación de Liga de Campeones. Un chico joven, nuevo, a mí no me gusta hacer lo que es lanzar la pierna al aire recta. Ni como querer intentar tocar algo que está muy alto con la punta de la bota, lanzando la pierna extendida completamente en un calentamiento, ni adelante ni atrás. No me gusta. Si lo haces con ligera flexión de rodilla, pues a lo mejor sí. Pero suave, solo relajando la cadera. Este chico es nuevo, joven, inexperto. Primer partido con Liga de Campeones. Estadio, no cabe un alfiler. La boca la tenía más seca que un zapato, se le veía de la tensión. Y yo los 2 minutos y medio primeros, 3 primeros minutos, yo dejo libre calentar. Con balón, sin balón, que se pasen el balón entre ellos, que cojan el ritmo del partido, que se suelten, cero instrucciones, libres. Me gusta hacerlo así, que ellos sientan en los primeros 3 minutos libres. Y este chico coge y lanza la pierna al aire y pum, y siente atrás. Es la primera vez en 25 años, ¿eh? Y entonces, claro, lo notó. Y le digo, oye, ¿qué te pasa? Porque le voy a estirar. Y digo, ¿qué te pasa? Y dice, no, yo puedo jugar. Sí, vale, sí, claro, primer partido, Liga de Campeones, vale. Y en el descanso le digo, ¿cómo va? Porque todo el rato era estirando. Y digo, no estires más, que te va a romper más de lo que está. No estoy roto. Digo, vale. Y yo, mister, quítalo que este está tieso. ¿Está roto? No, lo siguiente. No estoy roto. Vale. Y al oficio me digo, este está roto seguro. Y estaba roto. Se lo ha pegado 4 semanas. El chico joven, aprendido. Por suerte no influye en el resultado, pero aprendido. Y sí, es la primera vez que me ocurre.
Oye, Pau, a ver, yo como jugador muchas veces de repente era medio reacio a la... No, bueno, a mí me gustaba, pero sí de repente decía, híjole, otra vez hay que correr, otra vez hay que hacer fuerza. ¿Qué tanto llegaron a rechazar los jugadores de la selección rusa el trabajar de esta forma? Porque era una forma muy exigente, ¿no? De repente dices, ahí viene el pesado otra vez a meternos a gimnasio, a hacerle así. Pero ¿qué tanta rechazo
¿O qué tanto te costó convencer a los jugadores para que entraran en este mood que tú querías?
No nos costó nada. Venían totalmente habituados. Sobre todo porque 5 jugadores de los que estaban en el Mundial eran de mi club. Y yo llevaba ya con ellos 8 o 9 años. Entonces, los primeros 6 meses, cuando yo llegué en el 2010 a Rusia, sí me costó, pero luego yo iba solo. Ellos llegan 45 minutos antes al gimnasio, antes de entrenar, cada uno hace su rutina, su activación, su ejercicio, cada día saben lo que tienen que hacer y van solos. Además, luego ya hasta te lo exigen. De hecho, llego a este club y lo primero que veo es jugadores profesionales, que si entrenamos a las 11 de la mañana, a las 10 y media ellos ya están en el gimnasio haciendo su propio ejercicio. Ya hay un hábito a nivel profesional que es muy agradable de ver, Jerry.
Qué maravilla.
Sí, sí.
Y, eso... gente,
y además lo saben, que si no hacen ese tipo de tareas de prevención, claro, es fundamental a nivel neuromuscular.
Y aquí la importancia del grupo, ¿no? Como 5 o 6 jugadores te pueden jalar a los demás para que estén convencidos y comprometidos a hacer lo que realmente les va a marcar una
efectivamente,
diferencia.
Siempre. Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, cuando yo llegué, le decía al chico que estaba aquí en el club ya, ¿no? Que lleva ya años, no pasa nada, vamos a empezar con un cliente. Verás tú cómo poco a poco vamos a conseguir los 20 y tantos clientes. Al final vienen solos. No hace falta decirles nada. Porque lo ven, ellos solos lo ven. Es como al principio, la activación de glúteo con rubber band, con banda elástica por encima de la rodilla, está cortita. Al principio son un poco reacios. No, yo eso no lo hago. Al final ya ellos solos. Porque saben que activan glúteo, activan, que es importantísimo. Y ya ellos solos. Además ya te piden, oye, dame la banda elástica esta para calentar un poco antes. Ellos solos. Es fundamental. La educación se llama educación.
¿Qué difícil debe ser? Bueno, tú eres un muy buen ejemplo, pero ¿qué difícil debe ser retirarte de esto y dejar de tener a ese coach o a ese cuate que siempre te estaba diciendo y medido? Tú lo has hecho muy bien, sigues muy fit, pero ¿cómo hay casos de cuates que se retiran y están gordos y dejados, ¿no? O sea, debe ser un shock también abandonar esa disciplina que alguien más te imponía. ¿Te ha tocado algún caso de que te busque algún jugador que ya se retiró para pedirte orientación?
Sí, claro, y comparto. Y yo le sigo enviando. Pero es que esos son profesionales desde el primer día. Lo fueron siempre. Entonces, son gente muy agradable de poder estar con ellos, porque no necesitas nada. Pero también te encuentras al revés. Aquel jugador que era muy vago, que nunca le gustaba el gimnasio, y que dejan el fútbol y le da por apuntarse a un gimnasio y ya no salen del gimnasio. O aquel que odiaba correr y se apunta a maratones. Y ahora hace maratones. Y yo digo, ¿pero cómo es posible si a este no le gustaba ni hacer una serie de 300? Y ahora está corriendo maratones. Y son cosas ilógicas. Torres, el niño Torres, de Atlético de Madrid, que ahora le dio por el culturismo y está de entrenador entrenador de juvenil del Atlético de Madrid, y es un armario, ¿no? O José Mari, que estuvo contigo en el Sevilla, ¿no?
Sí, claro, sí.
Este culturista puro, sí, fraco, pero fue al Milán y luego se retira del fútbol, Atlético de Madrid, Milán, y lo ves ahora en Instagram y es un culturista puro. Y claro, dices tú, ostras, mira, algo está cambiando, ¿no? Se retiran del fútbol
El extremo de Ronaldo, güey. O sea, has visto fotos de Ronaldo últimamente, o sea, parece que desayuna, come y cena hamburguesas.
Sí, y ahorita lo que dijo Pau, a mí me recordé de un compañero que jugaba conmigo en Cruz Azul, que era delantero, era muy bueno, pero era flojo, okay, ¿no? Y se retiró, ya ves, campeón de triatlones.
¿Quién?
Miguel Sabá.
Sí, le decía, ¿Ahora es triatlonista?
Sí, bueno, no sé si lo sigue haciendo, pero se retiró y era muy bueno. Yo le decía, algún día hablé con él, le decía, Miguelito, ¿cómo, güey? Si cuando nos ponían a correr para recuperar, eras el primero que decías, otra vez. Ahora, güey, eres campeón de los triatlones. ¿Cómo lo hiciste?
Y no se metía ni en el jacuzzi para hacer contraste, ¿no? Le daba miedo el agua, ¿no? Y fíjate ahora.
Exactamente. Y mira cómo es. Oye, Pau, ya para ir terminando.
Normalmente le preguntamos a nuestros invitados cuál ha sido el gol que más le ha emocionado en los mundiales. Pero a ti te vamos a preguntar, cuéntanos cuál ha sido el gol de toda tu experiencia como aficionado, sobre todo, ponte una carga de aficionado aquí, ¿cuál ha sido el gol de un mundial que más te ha emocionado?
¿De un mundial? Pues mira, te voy a decir dos, ¿vale? Uno es, cuéntame. el que permitió a Rusia clasificar, ganarle a España, que fue el penalti de Artyom Yup a De Gea. Fue de penalti, pero bueno, o la tanda de penaltis. Y otro fue el de Michel a Brasil en el Mundial de México, que el árbitro no concedió.
En México 86.
Exacto. Michel mete gol, dan el larguero, bota dentro, pero un metro dentro, y el árbitro no dio gol. Y ese también, ese era un niño, yo lo celebré como que lo había metido. Me quedé con la gana, pero no.
Es hora
y el de Iniesta,
ya no pasa en teoría.
El de Iniesta contra Holanda en la final, que se lo dedica a Dani Harker, ese lo tengo en mi corazón grabado, porque es el que permite a los españoles ir a trabajar al extranjero. Aunque yo lo viví ese partido en Moscú, estaba yo, llevaba 7 meses en Rusia, y lo vi con mi mujer, los niños eran muy pequeños, estaban dormidos, pero ese gol de Iniesta que nos dio el Mundial a España.
Yo me acuerdo muy bien.
O sea, ¿tú consideras que ese gol fue el que le abre las puertas a todos los españoles para ir a trabajar al extranjero?
A todos no, pero al 90%.
O sea, bueno, a los que están dispuestos ahí, están capacitados.
Es que España, gracias a las 2 Eurocopas que gana seguidas con Luis Aragonés y Del Bosque, y luego el Mundial, hace que el fútbol español experimente una transformación a nivel mundial en técnicos. Terrible. Y así como los brasileños nos llevan 50 años de ventaja, ahora ya nos llevan menos, solo 5.
Está bien, muy bien.
De que pues, donde Pau, vas hay un brasileño.
Es verdad. Bueno, Pau, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento, por compartir todas tus experiencias. En verdad que yo creo que necesitaríamos varios episodios más para que nos siguieras contando cosas importantes, que todos los aficionados y que toda la gente de que nos encanta el fútbol, pues que pudiéramos saber para entender y disfrutar más aún los juegos del Mundial. Antes de despedirte, quisiera que nos dijeras en dónde te puede seguir la gente. ¿Tienes redes sociales donde puedan estar al pendiente de ti?
En Twitter, en Instagram, Facebook, sí, Pau Granero, normalmente Pau Granero.
Estoy Pau Granero.
En Twitter, Granero. En Instagram, en Facebook, sí. No soy muy de responder, de aceptar mucha amistad en Instagram, porque tampoco lo sigo muchísimo, pero de vez en cuando me...
Bueno, para el Twitter sí es abierto, y en Twitter de repente compartir las cosas que serán importantes, interesantes para toda la gente.
Me ha gustado mucho, lo he disfrutado, y para vuestra disposición para cuando queráis, ¿vale?
Gracias, gracias a ti, Pau. ¿Qué sigue para ti? ¿Sigues ahí en el Fenerbahçe con el míster?
Sí, voy a seguir en Fenerbahçe hasta que no echen, pero
es difícil.
No, bueno, o que Florentino nos llame, no lo sé.
Mucho éxito, por favor, salúdame al míster, que me dio muchísimo gusto conocerle.
Mañana
compadre, compártenos tus redes sociales para que la gente pueda estar al pendiente de
ti. A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en René Padilla C. Ya te sigo, Pau, así que acéptame. Y qué honor poder platicar contigo. La verdad es que saliendo de grabar este podcast me voy a echar una corridita porque ya me sentí mal.
¿A cuántos kilómetros?
No, leve, leve, leve. Un trote suave, como si fuera de recuperación.
Está bien, dominguero. Muy bien. Bueno, mis redes sociales son Gerardo Torrado 6 en Twitter y en Instagram. Estén al pendiente del programa. Síganos mandando sus respuestas sobre la quiniela que hemos hecho. Pau, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, un placer. Gracias por todo.
Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citibanamex presentó
La Reta de Torrado.
Una producción original de Troop.